Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
Muy bien, estamos en un programa de emergencia porque estamos en una situación de emergencia. Este segundo episodio del podcast, como no podía ser de otra manera, se va a dedicar al asunto de la emergencia sanitaria y las consecuencias directas en el campo educativo. Y no imaginé a nadie mejor que Juan Cadillo, reconocido profesor que ha ganado una serie de concursos por sus innovaciones tecnológicas, para que nos diga qué cosa es lo que piensa. Primero que nada, ¿qué tal, Juan? ¿Estás en Huaraz? Cuéntanos.
Gracias, Julio. Efectivamente, me encuentro en Huaraz, soy natural de Huaraz, también maestro acá, y muy preocupado por la situación que vamos viviendo y también por la emergencia educativa, ¿no?, que implica pues tomar diferentes medidas y decisiones.
¿Qué es lo que más preocupa al magisterio en estas circunstancias? ¿Es el problema de la brecha tecnológica, de las competencias? ¿Qué dirías que es lo que más los angustia?
Bueno, en realidad, lo que angustia al maestro es cómo va a ejecutar las actividades o el año escolar 2020. Ello implica el manejo de la tecnología, el desarrollo de las diferentes competencias que tienen que lograrse con los estudiantes, cómo superar el aislamiento social que implica que de repente los colegios van a estar cerrados varios meses. Aún no sabemos muy bien ni se ha definido, ¿no? Porque todo está en un gran número de escenarios que se pueden dar.
Y también los padres y las madres se sienten descolocados ante la necesidad de tener que educar a sus hijos en casa. Es una situación inédita, ¿no? Ahora parecen valorar más al maestro, pero temen que sus hijos se retrasen. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué aconsejarías allí?
Bueno, en realidad esta emergencia, a la par que es un problema de salud, también es una gran oportunidad porque, si nos damos cuenta, nos ha dado un espacio muy importante para lograr comunicarnos dentro del hogar. Por lo general, siempre hemos estado reclamando que los estudiantes estaban muy ocupados en la escuela y luego con las tareas y de repente con otras actividades en las redes sociales. Y ahora tenemos un gran margen de tiempo para poder estar con los niños dentro de los hogares. Entonces, es clave e importante que los padres reconozcan esta oportunidad para saber comunicarse, saber dialogar. Y algo que de repente nos falta dentro de nuestra sociedad es debatir. Por lo general hemos sido una sociedad muy autoritaria, donde el padre decía algo y los chicos tenían que simplemente callar. De repente, ya en la etapa de adolescencia, rebatir algunas ideas de los padres. Pero yo pienso que a través de esta oportunidad es que podemos recuperar muchos de esos valores y también la conversación y la capacidad de debate y diálogo dentro de los hogares.
El Ministerio ha propuesto la estrategia Yo Aprendo en Casa como una manera de salvar esta emergencia. Es una estrategia que incorpora elementos virtuales, lo que ha traído mucha crítica por los problemas evidentes de conectividad en el país, pero que también incorpora a los medios tradicionales, la televisión, la radio. ¿Cuál es tu análisis de esta estrategia? ¿Crees que es factible en un país con tantas brechas tecnológicas?
Bueno, yo pienso que poco a poco se va a ir mejorando la estrategia. Es importante tener ya de cara al problema un planteamiento del propio ministerio, que si bien es cierto puede tener sus falencias, sus fallas por la diversidad de espacios, diversidad de formas, costumbres, también problemas con respecto al acceso a la tecnología, pero es importante que el ministerio haya planteado un reto de poder educar a todos los peruanos. En ese sentido, pues sabemos muy bien que como es algo nuevo e inédito que se va a desarrollar en nuestro país, que involucra tanto la radio, la televisión, los medios informáticos, hay que saber también discernir y apoyar, ¿no? No solo ver las partes malas que puede tener, sino también es una enorme oportunidad que no tiene que necesariamente mirar hacia abajo, igualar hacia abajo, sino que aquellos espacios donde realmente hay acceso a la tecnología, al internet, poder aprovechar estos espacios, en el caso ya de aquellos espacios geográficos o sitios donde no exista esta tecnología, poder llegar con la televisión, poder llegar con la radio, pero también no solo es el aspecto tecnológico lo clave acá, sino también es el enfoque educativo que tenemos que desarrollar, ¿no? Este enfoque de la enseñanza a través de la distancia, de la posibilidad de que el estudiante se autogobierne, porque no solo es cuestión de darle la responsabilidad, de pasar la responsabilidad del profesor al padre de familia, sino que es necesario desarrollar justamente este aspecto que es muy importante en este siglo XXI, que se denomina autonomía del estudiante.
Claro, porque vemos que esta idea del retraso es muy curricular, ¿no? Muy vinculada al currículo, al desarrollo de una serie de contenidos establecidos, y sin embargo esto brinda una serie de oportunidades para discutir otros temas mucho más cotidianos que tienen que ver desde la limpieza de la casa, la alimentación y con ello la nutrición. O sea, una serie de elementos que creo que a veces pasaban desapercibidos en el currículo oficial.
Claro, mira, en realidad hablamos de dos tipos de habilidades, ¿no? Sí, habilidades blandas y las habilidades duras, que básicamente son aquellas que se desarrollan a través del currículo, orientadas a la matemática, a la ciencia, a la física, a la química, pero también hay otro aspecto que el padre de familia y el propio estudiante debe valorar, que cómo uno tiene éxito realmente en la vida profesional, y para ello nos sirven las habilidades blandas, esta como la disciplina, el respeto, el pensamiento crítico, la facilidad de creatividad, la limpieza, el orden, la posibilidad de alimentarnos correctamente, tener un espacio donde se descansa, de tener un espacio ordenado dentro de nuestra casa donde podamos hacer nuestros deberes. Entonces también saber distribuir nuestro hogar. Entonces todo esto forma parte de las habilidades blandas, que son un elemento clave, que es oportunidad de debatir y de pedirle a los padres de familia que puedan desarrollarlo también a través de sus hogares.
Juan, tú eres cercano porque conoces muy bien la realidad de la escuela rural. El maestro rural, ¿está preparado? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Porque claro, piensa mucho en la tecnología y en el acceso de nuevo al internet o a la computadora. ¿Qué podrías decirle a ellos?
Bueno, en realidad nosotros tenemos que ver nuestras limitaciones y partir de esas limitaciones para reconocer qué ventajas podemos tener. Y es justamente que a través del trabajo que yo he venido desarrollando estos años, me he dado cuenta que hay muchos maestros que desarrollan actividades en radio, desarrollan actividades en su propia comunidad, desplegando todas estas habilidades y capacidades. Entonces, es importante recoger todo nuestro saber tecnológico pasado. Y eso implica, pues, reconocer las radios comunales, las radios vecinales, y empezar a utilizar estos elementos, ¿no? No estamos solos en realidad, pero también es importante que, si bien es cierto, esto se da en una primera etapa, nosotros tenemos que pensar hacia el futuro. ¿Qué desarrollo o tipo de desarrollo tecnológico requerimos para esos espacios rurales donde muchas veces no llega el internet? ¿Qué soluciones podemos dar? Y tenemos que reflexionar, y para ello no solo va a ser el maestro el que tiene que reflexionar, sino también desde los ámbitos gubernamentales, de las políticas sectoriales que se tienen que dar. Entonces, en realidad es una reflexión a varios niveles, y con respecto ya a los propios maestros rurales, tenemos que, pues, desarrollar todas las habilidades orientadas, pues, a estas tecnologías que tenemos muy cerca a nosotros.
Además, diriges el Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana, que es un fondo público que promueve el financiamiento de proyectos de innovación. Así que debes estar cercano a muchas experiencias en ese sentido, también de maestros rurales y maestras rurales y urbanas. ¿Crees que hay ahí insumos que puedan ser escalables, que puedan ser imitables? Porque es momento, creo, de compartir y de inspirar.
Bueno, en realidad hemos ido viendo parte de estas experiencias de los maestros. Algunas están orientadas a utilizar la radio, como te estaba contando, pero también hay la oportunidad y la idea de muchos maestros de poder utilizar las tecnologías. Aún todavía sabemos muy bien que estas experiencias no son validadas. En realidad, el maestro peruano es muy creativo, hay bonitas experiencias. Lo que falta es justamente crear una red de docentes que puedan contar estas experiencias, y más orientadas en este caso, pues tenemos que explotar hasta aquellas oportunidades que utilizan estas aplicaciones informáticas. te cuento un poco que nosotros desde el FONDEP venimos propulsando eso. Queremos, hoy estamos ya diseñando toda una plataforma que nos permita interrelacionar a los maestros a través de comunidades virtuales, donde sepamos cuáles son las habilidades digitales de una manera geolocalizada, es decir, ubicar las regiones que tienen a estos maestros y empezar con ellos a compartir sus experiencias de clase y lo que van pensando también, porque hay que recordar que esto nos ha agarrado de una manera que no pensábamos que iba a ser tan dramática, pero es necesario, pues, si bien es cierto, no tenemos el registro fílmico o la sistematización de estas experiencias, pero es importante ya que los maestros vayan compartiendo lo que han hecho o lo que piensan hacer.
Totalmente, y esto de las redes y comunidades de aprendizaje y de interaprendizaje son sumamente valiosas, sobre todo desde el punto de vista de la inspiración, ¿no? Creo que una de las cosas que más tenemos que hacer como maestros es inspirarnos mutuamente y ayudarnos, complementarnos. Además de lo que está haciendo FONDEP, existen otras experiencias. Pienso en Educarred, que hace Fundación Telefónica, pienso en Perú Educa. ¿Hacia eso debemos ir? ¿Hacia la generación de grandes comunidades?
Sí, en realidad lo que queremos hacer desde el FONDEP es complementar esas experiencias y lo clave acá es que los maestros quieren compartir. Estamos en el siglo XXI, donde ya esa óptica de poder compartir con otros maestros es un aspecto clave que poco a poco va prendiendo en cada uno de nosotros, pero a la vez requerimos, pues, soportes tecnológicos. Y esos soportes tecnológicos tienen que ser institucionalizados, ¿no? En este caso, pues, Educarred tiene todo un soporte muy importante que ya viene de varios años. Y Perú Educa es un aspecto relevante e importante porque a lo largo de varios años ya se viene desarrollando capacitaciones de manera sostenida. Si bien es cierto, de aspectos muy orientados al currículo, es también necesario, pues, abrir un poco los cursos hacia la parte de capacitación digital de los maestros para que estos sepan afrontar estos problemas. Pero a la vez también nosotros tenemos que mirar no solo el aspecto técnico, sino todo el aspecto pedagógico, porque implica cambiar mucho de la currícula y el pensamiento curricular que nosotros tenemos. Porque ya no es el maestro el que tiene que mantener el orden, el que tiene que exigir al estudiante que logre el aprendizaje en esas 5 horas de clase, sino es el propio estudiante que tiene que regirse a través de un conjunto de horarios, de un conjunto de estrategias que él mismo tiene que ir desarrollando para lograr aprender.
Totalmente, Juan. Y para cerrar, creo que la coyuntura ha puesto en relieve la necesidad, la urgencia de que el docente desarrolle competencias mediáticas de manera sostenida, ¿no? Que se sienta confiado de utilizar los medios de comunicación, no solo la tecnología educativa con la que puede o no contar en la escuela, sino los medios que lo rodean. ¿Cuál sería tu mensaje final, un poco en el contexto de esta emergencia, pero pensando sobre todo a futuro?
Bueno, en realidad lo clave acá es que el maestro tiene que cambiar su perspectiva con respecto al uso de la tecnología. Tiene que formar parte de sus competencias, de sus dimensiones como maestro. A la vez también tenemos que ser conscientes que esto tiene que ser de una manera institucionalizada. Eso significa no solo tener al Ministerio de Educación, sino que a un grupo de maestros que tienen que ir compartiendo sus experiencias. Para nosotros, en realidad, el logro de lo que se denomina competencia, lograr el aprendizaje de los estudiantes de una manera virtual, es algo todavía inédito en nuestra realidad. Por lo tanto, hay mucho que debatir, hay mucho que compartir y hay mucho que también que corregir, ¿no? Porque la tergiversación que se puede dar en tratar de trasladar simplemente la clase expositiva a un medio digital donde un profesor simplemente hable y hable, de repente utilice un video y ese video esté colgado en YouTube y uno piense que con eso ya cumplió lo que debía hacerse, teniendo en cuenta solo como referente la educación tradicional, en realidad estaríamos perdidos. Esto es una cuestión que todavía tenemos que ir madurando y lo importante es lo que nos debemos para nuestros estudiantes y nuestra sociedad, que es lograr formar ciudadanos modelo y competentes para responder a los retos del siglo XXI en nuestro país.
Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias, Julio.
Si quieres seguir nuestro contenido, Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para EducaRed, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.